En 6AM W de Caracol Radio, Camilo Pineda. Él es el jefe de la delegación del gobierno en las conversaciones con las bandas criminales en Barranquilla. Acabamos de escuchar al gobernador del Atlántico. Acabamos de conocer en primicia la lista de los acompañantes del señor Castor. Peligrosísimos delincuentes que iban a volver a Barranquilla. Don Camilo, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Pues muy buenos días a ti, muy buenos días a toda la mesa, a los oyentes que nos escuchan en todo el país. Pues aquí muy, muy contento de poder tener este espacio y hablar de este tema que es tan trascendental para el desarrollo y el bienestar del Atlántico.
Don Camilo, una cosa es que en las negociaciones se atiendan peticiones, porque eso hace parte de la negociación y todos queremos la paz con estas peligrosas bandas criminales que tienen tan azotada a la ciudad de Barranquilla y al Atlántico. Pero una cosa es que el jefe de la banda pida un traslado. Está en una cárcel de alta seguridad y lo mueven a una de mediana en Barranquilla. Pero que ustedes desde la mesa de negociación con la firma de Oti Patiño pidan que el señor no vaya solo, sino que vaya con no sé cuántas personas más, 12, 14, 17, de altísima peligrosidad, ¿eso no les parece ya una exageración a la petición de una banda criminal?
Bueno, vamos por partes. Primero, voy a aprovechar el espacio para dar unas claridades sobre el proceso desde su génesis hasta lo que tenemos hoy, siendo 15 de enero del 2026. Lo primero para ir chequeando unas cosas que están circulando y que son imprecisiones. Primero hablar del marco jurídico sobre el cual se está trabajando y es el que ofrece la ley 2272 del 2022, que en su artículo primero busca definir la política de paz como una política de Estado.
Don Camilo, es que mire, nosotros hemos hablado mucho del proceso, entendemos perfectamente la buena voluntad. Este trabajo suyo nadie lo quiere, es muy difícil. Yo quiero que me explique concretamente, ¿cuál es la razón para mover al señor Castor con 17 criminales a Barranquilla? Explíqueme.
Bueno, vamos por partes. Lo primero es hablar del tema del régimen legal que sobre el cual estamos trabajando. Lo segundo es que en el marco del proceso de exploración, ya para darle respuesta concreta a tu pregunta, de la voluntad y la capacidad de paz que tenían estas dos organizaciones, tanto Pepes como Costeños, pues para avanzar en un proceso de paz urbana, se recibieron dos solicitudes, una por parte de la defensa jurídica del señor Jorge Díaz y otra por parte de la defensa jurídica del señor Digno Palomino. En la primera solicitud del señor Jorge Díaz hay 45 personas y en la solicitud del señor Digno Palomino hay 7 personas. Para contemplar la posibilidad de que esto fuese realidad, se definió un protocolo en el cual teníamos como objetivo varias cosas. Primero, identificar si estas personas... primero, el número de 45 de entrada fue negado por parte del gobierno ante la defensa del señor Jorge Díaz. Se dijo que ese número no iba a proceder. Y se realizaron unas reuniones con los señores abogados y también unas visitas personales que dieron como resultado unas entrevistas tanto con Jorge Díaz como con el señor Digno Palomino. Y con el señor Digno Palomino no pudimos avanzar porque primero necesitábamos hacer unas entrevistas en donde verificáramos primero la voluntad de ser trasladado a las personas, segundo su situación jurídica, si están condenados, si están sindicados, y tercero cuáles eran, digamos, cuál era su visión del proceso y cómo ellos se veían siendo parte del proceso, porque dentro de estos grupos deben salir los miembros representantes que son indispensables para el desarrollo del espacio de diálogo sociojurídico. Al desarrollo pues, de estas entrevistas se trabajaron sobre 20 personas. Al final fueron 17, con 3 no pudimos hacer las entrevistas porque ya era los últimos días del año y fallaron el tema de la conexión. De estas entrevistas hay unas fichas técnicas y hay una evaluación.
Camilo, Camilo, señor. Perdóneme que lo interrumpa, pero yo entiendo el procedimiento técnico, el procedimiento de las negociaciones mismas, el requerimiento de las partes, porque eso hace parte normal de una mesa de conversaciones. Pero usted me dice que listo, que depuraron esa lista y que son 17 personas. ¿Cuál es la razón principal para ese traslado de esas 17 personas a cárceles en Barranquilla, cuando el alcalde y el gobernador dicen que las cárceles en Barranquilla no tienen la capacidad ni la seguridad para recibir a 17 personas?
Es lo que estoy intentando explicar, porque dentro del número de esas 17 personas que finalmente se acordaron con costeños, porque con Pepe no pudimos avanzar en la aplicación de esos protocolos, dentro de estas 17 personas van a salir unos miembros representantes, que dentro del en el marco de la ley 2272 son, digamos, los que van a representar a la organización en ese espacio de diálogo sociojurídico, primero. Y segundo, se identificó un rol y cada una de estas personas va a tener unas responsabilidades en el territorio. Y esto básicamente se da porque necesitamos tener las herramientas, primero, para ejercer un control y evaluación de los resultados que esto produzca, primero. Y segundo, es una matrícula condicional para los privados de la libertad. Es decir, en el marco del proceso de la instalación del espacio de diálogo sociojurídico, ellos ya tienen claro que primero hay una matrícula condicional por buen comportamiento, primero, y segundo, porque se vea reflejado en el territorio el desescalamiento de las violencias, que es el principal objetivo, y unas acciones concretas que estamos definiendo, y eso hace parte de la instalación del espacio sociojurídico, donde todos vamos a tener espacio y donde la idea es que conjuntamente podamos construir un proceso de paz irreversible y que sea tangible en cada uno de los barrios, en cada una de las cuadras, y podamos sacar adelante el proceso. Es decir, y bueno, eso por un lado. Por otro lado, esto no es un tema que salió de la noche a la mañana, venimos ya varios meses trabajando con esto, estamos articulados con la policía. De hecho, hace unos días se anunciaron que iban a enviar a 20.000 efectivos, a 1.000 efectivos de la policía a Soledad, que es una ciudad, creo que es la quinta o sexta ciudad del país, y que tiene unas condiciones de inseguridad bastante complejas. Entonces ahí ya recibimos el apoyo, estamos con UNIPEP de la policía también presentándole este escenario ya hace varios meses. De hecho, en Barranquilla hemos desarrollado por no menos de 3 espacios en donde se ha presentado esta situación, o sea, se ha socializado y ha habido,
Camilo,
representación de señora.
Perdóneme que yo le haga una precisión de lo que usted nos está explicando, porque usted dice que esas personas, algunas miembros representantes, van a tener como una especie de matrícula condicional que usted nos acaba de decir. ¿Esas personas van a estar libres bajo un amparo de gestor de paz o van a estar privadas de la libertad?
No. Ellos van a seguir permaneciendo privados de la libertad, recluidos en la cárcel El Bosque, y también habrán unos miembros representantes que están en libertad, es decir, no han sido capturados. Con ellos, en el marco de la ley, también van a tener unas condiciones que permitirán participar en el espacio de diálogo sociojurídico como miembros representantes, y esto lo que va a ayudar es a dinamizar el proceso, porque se habla mucho que no tenemos en cuenta las víctimas, pero justamente la idea de que estos tipos estén allá y que haya unos miembros representantes es para que le pidan perdón de frente a la ciudadanía y en especial a las víctimas. Esa es la parte central de esta política de paz. Lo que pasa es que no hemos sido plenamente escuchados, hay que decirlo, pero estamos haciendo todo lo posible, primero para que la presencia de estos señores se proyecte como un gesto de perdón y reconciliación con la ciudad, primero, y por otro lado, seguir avanzando en definir cómo vamos a, primero, avanzar en la administración de justicia, porque ellos serán sometidos bajo la justicia ordinaria. Aquí no estamos esperando la nueva ley de paz total, por un lado, y por otro lado, cómo también hacemos un trabajo detallado y comprobable, verificable, de sacar a los niños, niñas y adolescentes de las dinámicas de la violencia, sí, con un enfoque especial, que es el tema de venta y consumo de sustancias estupefacientes.
Camilo, tenemos que hablar un poco de lo que son las cifras. El DNI ha dado unas cifras increíbles, en donde se ve que bajó la extorsión, bajó el homicidio, pero acabamos de hablar con el gobernador Eduardo Verano y él nos da una realidad totalmente distinta. Este año ya van más de 20 muertos en Barranquilla. ¿A qué cifras se les puede creer?
Mira, fíjate que eso era una de las cosas. Yo me encuentro en la ciudad de Bogotá analizando todo el panorama y definiendo una próxima hoja de ruta sobre el proceso. Y lo que hemos detectado es que hay varias cifras, uno, y debemos definir con las autoridades cuáles son los criterios para poder acordar las cifras sobre la cual vamos a trabajar. Esto obliga a que en el marco de la instalación del espacio de diálogo sociojurídico instalemos un centro interinstitucional de análisis criminal en donde participe policía, medicina legal, el Observatorio de Seguridad del Distrito y de la Gobernación, donde estemos nosotros, DNI y Ministerio de Defensa. Porque sin duda alguna hay muchos ruidos y yo agradezco este espacio en la W porque la idea es ir aclarando el panorama, presentar las cosas como sí son y como se están dando.
Sí, mire, doctor Camilo, esto suena muy bonito, por supuesto, pero si ellos no se han sometido con lo que la ley les ofrece hoy, es porque básicamente no les sirve. Y tampoco hay en este momento un marco jurídico nuevo que permita ofrecerles otros beneficios, porque es que el Congreso no lo ha aprobado. Eso fracasó completamente y ya el tiempo se acabó. Tampoco va a salir en lo que queda de este Congreso. Seamos sinceros con la audiencia, digamos, ¿qué es lo que les están ofreciendo a estos señores puntualmente? Porque hoy la ley es muy clara. ¿Cuáles son esos beneficios que se están poniendo sobre la mesa para ellos?
Es que bueno, eso es una excelente pregunta, ¿eh? Porque a diferencia de otros procesos que están abiertos, estos señores de la estructura, por lo menos de costeños, no están esperando un nuevo marco jurídico para la paz. Ellos tienen claro que ya algunos están condenados. Lo que pasa es que, fíjate, dentro de esos 17 hay muchos que todavía están sindicados, es decir, todavía no han recibido condena. Lo que nosotros buscamos es que ellos reciban rápidamente las condenas y que todos sean condenados con lo que les toque, digamos, en el marco de la justicia ordinaria. Por ejemplo, en el caso del señor Castor, él tiene, creo que son más de 30 años, puedo equivocarme realmente, pero tiene bastantes años su condena. Y él lo tiene claro, y él lo que quiere realmente es, primero, la administración de justicia para ese montón de gente, porque de verdad es que la administración de justicia, cuando uno comienza a ser parte de la dinámica interna, uno ve que hay muchas personas que están privadas de la libertad, pero que todavía no están condenadas. Entonces, eso es lo primero. Primero, la administración de justicia, y ya cuando se les defina a todos su situación jurídica, pues ya proceder sí en el marco de lo que la justicia ordinaria pueda ofrecer. Claro. Porque no tenemos otra opción como usted
claro, muy bien lo menciona. Yo regreso a lo del traslado, porque es más que un traslado de un preso, parece el traslado de todo un bloque criminal.
Y lo que pasa.
Y en ese sentido, sí llama la atención que. ¿Por qué se necesitan 14? No es que 2 o 3 para adelantar las negociaciones, o 5 o 7, 14. Eso es toda una estructura.
Te explico, lo que pasa es que te explico. La estructura costeños funciona a partir de un concepto que se llama estructura de racimos. Entonces, el costeño funciona con un core central y tiene unos grupos o unos comandos o unas zonas locales en donde operan por barrios y por sectores. Entonces, digamos que claramente el señor Castor es el líder, pues es la persona respetada a la cual los demás comandantes de zona, como lo llaman, porque así se comunican ellos, es al cual le camina y tales. Entonces, su presencia y su influencia local es lo que nosotros estamos buscando tener la capacidad de impactar, porque este proceso, como un proceso corto, necesitamos del el desescalamiento de la violencia rápido y tener, digamos, conocimiento de lo que sucede en el barrio, de lo que sucede en la esquina, de tener la posibilidad de, si hay un aumento de las estadísticas en el barrio X, poder hablar con tal persona que es la persona, digamos, que tiene ese lugar, y que por favor nos informe qué es lo que está sucediendo para tener claridad. Eso es fundamental en una mesa de negociación. Y como les digo, igual de ese grupo, la idea es que haya unos miembros representantes. Ahora, como este es un proceso de paz, está claro que la posición del gobierno no es crear una guerra política, ni mucho menos. Entonces, buscamos conciliar, buscamos revisar y poder construir conjuntamente este proceso, porque, por ejemplo, en mi persona, yo jamás he negado en las pocas o muchas intervenciones públicas el rol que ha tenido el alcalde, el gobernador y la fuerza pública para tener un montón de positivos que han dado con un montón de gente que quiere seguir delinquiendo.
Pero oiga, doctor Camilo,
señor.
Permítame algo. Usted acaba de mencionar un bloque o un racimo, y no hay un peligro que ese mismo racimo sea una estructura que pueda seguir cometiendo crímenes, delitos, porque es que para nadie es un secreto que las extorsiones se hacen desde las cárceles, y se ha dicho, las cárceles de Barranquilla no están preparadas para tener delincuentes tan peligrosos.
Es que fíjate, el tema de los centros carcelarios es un tema que también se viene revisando, porque esto no es nuevo, repito, esto no es nuevo. Esto no fue una carta que sacó el gobierno de la manga de un día para otro, no, esto es un proceso que hace rato viene en análisis. Lo que sí es cierto, y de eso pueden dar fe las autoridades, es que ha habido grupos que se vienen separando de estas estructuras locales y del core y del mando central de este combo llamado Los Costeños, y las autoridades han dado con ellos en varios barrios populares de la ciudad, y ellos mismos se reconocen como disidencias o como grupos que se están separando del proceso, y bueno, con ellos definitivamente el que quiera seguir delinquiendo, pues claro, la policía,
pues, don Camilo,
y esa fue la orden del Ministerio de Defensa.
Es que su trabajo es muy, muy difícil, porque le toca a usted responder por una política de paz que usted no diseñó, pero que quiere ayudar y con la que está de acuerdo. Pero es que nunca va a poder usted explicar lo que iban a hacer. Es tan grave lo que iban a hacer que el propio gobierno lo paró. Después de que ustedes habían firmado el traslado de todas estas personas, el gobierno dijo, un momentico, creo que se nos está yendo la mano. Y no es para menos. Recuerde usted que estas bandas funcionan es desde la cárcel. Desde la cárcel es que manejan los secuestros, la extorsión, la vacuna y el microtráfico. Y van a meter a 17 a operar directamente en una cárcel de Barranquilla de mediana seguridad. El propio...
No, operar no.
Pues claro que sí.
Pues claro. Yo sí quisiera el manejo del lenguaje mejorarlo, porque no es que van a operar.
Pero de hecho, ¿qué hacen en la cárcel? ¿Se cree que ellos tienen allá una capilla? ¿Se sientan a rezar? ¿Se sientan a llamar por teléfono a extorsionar a medio mundo?
Vamos a trabajar. Es que eso, ellos están trasladados en el marco de un proceso. Si las cosas no funcionan, volvemos al punto cero. Es que ellos no van y los vamos a soltar en el bosque y nunca más vamos a hablar con ellos. Esto es un tema que se va a instalar un espacio de diálogo sociojurídico permanente, bueno, desde la instalación hasta finalizar del gobierno.
Ojalá que lo puedan hacer, y que ellos, aquí hablamos con ambos, y ellos se comprometieron a una tregua, la cumplieron, pero luego volvimos a lo mismo. Entonces, ojalá que en ese espacio sociojurídico ustedes puedan llegar a ese escenario que todos los colombianos queremos y todos los colombianos apoyamos, que es la búsqueda incansable por la paz. Le toca muy duro a usted. Por supuesto, esta es una entrevista incómoda, por eso se la agradezco. Don Camilo, muy amable y feliz mañana.
Bueno, muchas gracias por la llamada, porque esto hay que hablarlo y hay que hablar las cosas como son, porque esto es un proyecto público, transparente y de cara a la ciudadanía.